Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, amigos, muy bienvenidos a este Madrid Misterioso especial Semana Santa. Espero que estéis todos genial allá donde nos escuchéis. Ya sabéis que podéis escucharnos en la radio o en internet. Hoy hablamos del rostro de Cristo, el rostro de Jesús, que ha sido representado en muchas culturas y de muchas maneras distintas. Pero ¿cómo era realmente? ¿Cómo podría ser? Nos basaremos en documentos artísticos, históricos y en objetos sagrados, como la Sábana Santa. Programa apasionante al cual, como siempre digo, no le quiero robar mucho tiempo más. Simplemente deciros que es para mí un placer contar con estos grandes amigos. Hoy viene con nosotros Jesús Callejo y José Manuel García Bautista. Y por otra parte, daros las redes de contacto. Madrid Misterioso se puede seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y se puede escuchar todos los programas en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico, infomadridmisterioso@gmail.com. Y tenemos también, un hashtag que es simplemente nuestro nombre, Madrid Misterioso, todo seguido. Ahora sí, vamos allá, nos sumergimos en el apasionante mundo de esas reliquias y de esos objetos de poder. Y vamos con nuestro primer invitado, Jesús Callejo. Comienza Madrid Misterioso. Hoy nos acompaña en Madrid Misterioso Jesús Callejo, escritor, autor de grandes obras como por ejemplo La España Fabulosa o Grandes Misterios de la Arqueología o Territorios Talismán. Él es director de La Escóbula de la Brújula, que podéis escuchar también en Podium Podcast, y es un programa, tanto amigo como muy querido, tanto el propio director como el programa. Hoy está con nosotros para hablarnos, que es un tema muy propicio para estas fechas, de cómo sería el rostro de Jesús, en base a unos objetos muy especiales, los acheropitas, objetos no hechos por mano humana. Jesús Callejo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? Pues nada, un placer estar contigo de nuevo.
Hace poco coincidimos y estoy trayéndome de vez en cuando a los amigos que estuvieron conmigo en Alcobendas, y en este congreso nos dejaste a todos boquiabiertos, como es habitual, hablándonos de esos acheropitas, que yo te reconocía y te reconozco de nuevo, que es la primera vez que lo escuchaba, el palabra. Y si hablamos de estos acheropitas, muchos de ellos serían objetos religiosos. En este caso te circunscribes, aunque los habría de muchas creencias, pero te circunscribiste en la conferencia a los más, digamos, adscritos al cristianismo. Y tenemos que hablar de una palabra que además ha dado nombre propio, la Verónica. ¿Qué sería este objeto y de dónde viene esta palabra de Verónica?
Bueno, Verónica viene de un evangelio apócrifo. O sea, las Verónicas, es verdad que a nivel tradicional pues se considera que era esa mujer, ¿no? Que a lo largo del Calvario Jesucristo pues tuvo varios percances, y en uno de ellos pues esta mujer, que la pusieron nombre, Verónica, pues enjuaga su rostro, y mira tú por dónde, pues con todo lo que tenga que ver con Jesucristo, al final se convirtió en un milagro, su rostro quedó impreso. Entonces, claro, lo curioso de todo esto es que no aparezca en los evangelios canónicos, que aparezca en un evangelio apócrifo de bastante, bastante posterior. Estamos hablando ni más ni menos que del siglo IV, y estamos hablando de, lo que sería el evangelio apócrifo de Nicodemo, que también tiene el nombre de Actas de Pilato. Claro, luego a partir de ahí surgieron muchas más Verónicas, porque si solo hubiera un paño, dices, más o menos le podemos seguir la pista. Pero sí entraría dentro de esa categoría que tú has citado de acheropitas, esa palabra griega, ¿no? Que significa eso, pues, esas reliquias cristianas, no manufactum, por mano humana. Y las verónicas empezaron a tener mucha popularidad, pero por una razón muy básica, porque eran muy fáciles de falsificar, claro. Cualquiera decía, mira, este es el auténtico rostro de Cristo, esta es la Verónica. Pero sabemos que Verónica es una palabra que etimológicamente viene de vera icon, es decir, de la vera imagen, ¿eh? Vale. Y de ahí viene un poco lo de Verónica, que curiosamente luego sirvió para poner el nombre a muchas chicas, a muchas mujeres, ¿no? Verónica vendría de aquí precisamente. ¿Qué sería? Pues eso, los rostros supuestamente auténticos que quedaron impregnados en este velo, en este paño de la Verónica. Hay muchísimos, el Vaticano dice que tiene el auténtico y luego pues han pululado dentro del orbe cristiano, tanto en Oriente como en Occidente, pues muchas de estas Verónicas. Es mucho más habitual dentro del mundo cristiano ortodoxo, lo de los iconos, ¿no? Ver a icono, los iconos, tanto de Cristo como de la propia Virgen, pues abundan bastante. Lo que pasa es que en el caso de la Verónica, evidentemente se asocia pues a esa enigmática mujer que bueno, con ese paño enjuaga el rostro de Cristo. Y ya digo, desde ese momento han empezado a pulular en varias imágenes muy similares a esa Verónica, y en España pues tenemos algún que otro ejemplo representativo, pero sin olvidar nunca, y eso yo creo que es muy importante remarcarlo, que estamos hablando de una mujer que existe a partir del siglo IV en un evangelio apócrifo, igual que tantos datos que ahora damos por sabido, y sobre todo relacionados, por ejemplo, con el pesebre, con el nacimiento de Cristo, con el buey, la mula, con los nombres, por ejemplo, de los padres de la Virgen, que se llamaban Joaquín y Ana. Todo esto procede del mundo de los evangelios apócrifos. Por lo tanto, no eran tan prohibidos, no estaban tan excomulgados como nos han dicho, sino que dentro de la tradición cristiana este tipo de elementos han venido muy bien y se les ha reabsorbido precisamente para que luego se conviertan, en este caso, en auténticas, entre comillas, reliquias.
Vamos a hablar de algunos de esos ejemplos porque son muy variados y con cierto sentido del humor nos presentaste muy dispares ejemplos de rostros, de supuestos rostros de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, si nos vamos a Roma, pues Roma sería junto con Madrid, pues concretamente el monasterio del Escorial, ¿no? El paraíso de las reliquias. En el lugar más santo, en el Sancta Sanctorum, junto a la Basílica de San Juan de Letrán, nos encontramos la Urónica. ¿Qué es esto?
La Urónica, efectivamente. Sí, pues bueno, estamos hablando de una acheropita, porque estaríamos dentro enmarcado, ¿no? Todo este bagaje de objetos religiosos y asociados al cristianismo, pues claro, son como muy preciados por parte de iglesias, basílicas, catedrales, y en este caso en la capilla del Sancta Sanctorum de la iglesia de la Scala Santa, la que está muy cerquita de la archibasílica de San Juan de Letrán, pues aparece esta Urónica. Hay mucha gente que le pasa desapercibido, ¿no? Porque, bueno, sube la escalera santa, bueno, los que suban, ya sabes que la escalera santa hay que subirla de rodillas, yo no lo hice, pero bueno, sí fotografía muchísima gente que de forma penitencial lo hacía. Bueno, o sea, al final de esa escalera, pues te encuentras con una especie de capilla, de altar, de, bueno, de relicario, donde hay muchas cosas, pero llama la atención una de ellas, que es lo que se llama la Urónica. La Urónica es una palabra latín que más o menos significaría algo así como genuina, ¿no? ¿Y por qué lo llaman genuina? Porque ya desde el principio, estamos hablando del siglo V, se consideró que este, más que un rostro, es una figura entera. Lo que pasa es que, claro, con el tiempo lo han ido adornando, ¿no? Le han puesto ahí pan de oro, le han puesto placas de plata, le han puesto de todo, ¿no? Pero ya desde tiempos inmemoriales, ya desde el siglo V, donde hay las primeras referencias documentales, se pensaba que había sido pintado por San Lucas. Ya sabes que San Lucas era el pintor de cámara de la Virgen y de muchos de los apóstoles, y se le atribuyen prácticamente todas las obras, muchas obras pictóricas y también muchas esculturas. Todo de forma apócrifa, como te puedes imaginar, porque no hay ninguna constancia de que San Lucas tuviera un taller tan prolífico. Pero bueno, el hecho de que sea de San Lucas pues le da como una pátina más de sacralidad. Y se le atribuyó a él, a San Lucas, con la ayuda evidentemente de ángeles, de ahí un poco, ¿no?, lo de la acheropita. Y desde ese momento se pensó que este era un rostro, pues eso, no hecho por mano humana y por lo tanto muy sagrado, muy milagroso. Se le atribuyeron distintos milagros. De hecho, bueno, pues uno de los milagros, y eso lo cuenta por ejemplo Giraldus Cambrensis en el siglo XIII, en la crónica que él escribe, pues que hasta un papa muy incrédulo se quiso acercar tanto, ¿no?, para ver si había pintura o no había pintura, que se quedó ciego. Entonces, bueno, pues eso se considera también como un milagro, como diciendo, lo ves, esto pasa por no creer, ¿no?, que esto es una auténtica acheropita. bueno, evidentemente la leyenda no tiene más credibilidad que la que le quieras dar, pero sí que se fue tejiendo a lo largo de esta urónica, ya te digo, esta de primera cheropita, lo más antiguo, por lo menos el que está datado, sí se fue tejiendo pues mucha parte de sobrenaturalidad que tenía esta tabla. Ya digo, tabla de la que ahora se puede ver un poco el rostro, se puede ver las manos y poco más, porque todo lo demás está cubierto pues de eso, de esa pátina de oro, de plata, de joyas preciosas, bueno, pues cosas que iban siendo adornadas a medida que algún emperador, algún papa, pues acudía y lo veía. Pero bueno, es verdad que la urónica, esta parte genuina, ¿no?, del rostro y de la fisonomía de Cristo, pues sí que está considerada como uno de los lugares más santos y más sagrados dentro de esa capilla del Santo Santorum, que ya te puedes imaginar que hay ciento y la madre de reliquias.
Oye, y sin salir de Italia, tenemos un ejemplo de esas historias que son como un molde que se han ido reproduciendo por el mundo entero. Llega un extraño peregrino y su llegada a un pueblo, a una localidad, está vinculada con un objeto mágico, un objeto milagroso, y me refiero en este caso al Volto Santo de Manopelo.
Sí, exactamente. Dentro de esas verónicas, porque habría que inscribirlo dentro de esa categoría también, bueno, pues el Volto Santo, del que tenemos constancia, no hace demasiado tiempo, a pesar de que, en fin, si nos vamos también a las crónicas, nos remitimos hasta el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Pero el Volto Santo, esta Santa Fa de Manopelo, en una localidad italiana, estaría este rostro santo en la Basílica de la Santa Faz, como no podía ser de otra manera y de otro nombre, ¿no? Y es muy interesante porque, así como muchas de las santas faces que pululan, ¿no?, por el resto de Europa, pues hombre, se ve que son telas, que están pintadas, en fin, que muchos son iconos bizantinos, en este caso la tela es muy llamativa porque está hecha de viso. Viso son unas fibras naturales, de hecho la llaman seda marina, en fin, que es muy complicado ahí hacer un tipo de pintura por eso, por lo frágil que tiene esta tela. Y bueno, pues al aparecer este rostro, con su historia añadida, en fin, lo que se cuenta más o menos es que a principios del siglo XVI, en 1508, pues aparece en un paño envuelto y que lo entrega, pues eso, un extraño peregrino. Como tú me has dicho, estos extraños peregrinos abundan muchísimo a lo largo tanto de la Edad Media como de la Edad Moderna, haciendo cosas raras, y cosas raras relacionadas con objetos religiosos que luego se convierten en objetos de culto. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Entonces este extraño peregrino se lo lleva a la iglesia de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos de Manopelo, y a partir de ahí, pues bueno, encuentran algo extraño. Evidentemente del peregrino no se sabe nada. Se asocia desde el primer momento posiblemente al auténtico paño que se conservaba en el Vaticano, porque en el Vaticano había sufrido pues algunos pillajes, ¿no?, algunos saqueos. Entonces pensaban que en uno de esos saqueos pudieron haber extraído este Volto Santo y que lo hubieran llevado de forma subrepticia hasta Manopelo. Bueno, sea de una cosa o sea de la otra, el hecho es que teorías hay muchas. Sí que el rostro es como muy enigmático, es muy diferente a las otras verónicas que se pueden ver. De hecho, en aquella época, y sobre todo por eso estamos hablando del siglo XVI, se le atribuyó, por la perfección que tiene este rostro, a Durero, ni más ni menos, pensando que podía ser un autorretrato de Durero, y sobre todo por la calidad, ¿no?, y la perfección que tenía. Durero también le dio por hacer mucha iconografía cristiana, y no era impensable que también hubiera hecho algo parecido, ¿no? Pero bueno, nunca se ha demostrado que realmente fuera de Durero. Y lo que sí sabes es que hasta día de hoy incluso se han hecho pruebas, ¿no?, por parte de algunos investigadores, comparándolo con la Semana Santa de Turín. Entonces, en algunos casos, Fanti o Hanborski, por ejemplo, dos científicos, han llegado a determinar que tanto el rostro de la Semana Santa de Turín como el rostro que aparece en la imagen de Manopelo tienen analogías después de haber hecho un estudio en 3D. Bueno, fuera verdad o no fuera verdad, es cierto, desde mi punto de vista, ¿no?, dentro de todas las santas verónicas que pululan, esta Santa Fa de Manopelo sí que es un poco extraña por el piso, por la seda marina en la que está hecho, que bueno, que es de un molusco bivalvo, y que era ya solo la tela de por sí ya es una pequeña reliquia, es un lujo que se hiciera ahí un rostro. Pero además el rostro, como es semitransparente, sí que le da un tono de misterio, y por qué no, pues podría ser el autorretrato de alguien que con el tiempo, pues bueno, se le atribuyó ni más ni menos que a Jesucristo. Lo curioso de esto, Álvaro, como suele pasar con las santas verónicas, es que si solo quedara ahí sería una mera anécdota histórica o legendaria. Lo curioso es que a partir de aquel momento del siglo XVI se le empezó a atribuir pues propiedades milagrosas, es decir, que la gente cuando lo tocaba se curaba, en fin, que algunas de los hilos que extraían de ahí pues también tenían propiedades terapéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de ahí que haya llegado hasta el día de hoy, ya te digo, se empieza a ser conocido de una forma popular a finales del siglo XX, o sea, que hasta ese momento lo conocían en Maropelo y poco más, pero sin embargo luego se empezó a distribuir. Aquí, por ejemplo, en la revista Más Allá se publicó un artículo sobre Maropelo y bueno, pues sí que consiguió mucha más popularidad que posiblemente tuviera en Italia.
Enseguida vamos a ver algunos rostros patrios, pero antes una breve mención. Tanto que se habla de Ucrania, tú mencionaste otro santo rostro, el de Járkov.
Sí, hay varios. A ver, cuando nos vamos un poco a esa Europa de Oriente, la Europa más oriental, pues ahí entramos ya dentro de la Iglesia Ortodoxa, entramos ya dentro de los iconos bizantinos y ahí abundan bastante estos acheropitas. Y bueno, pues por poner un ejemplo, sobre todo, en fin, por la inmediatez de las noticias, por desgracia, ¿no?, de la guerra en la que está inmersa Rusia y Ucrania, pues me pareció interesante citar el rostro de Járkov. Járkov está en la parte norte de Ucrania. Y bueno, pues sería una de las muchas imágenes, ya digo que los ejemplos son bastante numerosos, pero una de las muchas imágenes que se atribuye ese rostro a una confección no humana. Evidentemente, cuando tú lo ves, y si pones imágenes, pues los oyentes lo verán claramente, ves que es un icono bizantino, en fin, con los clásicos rasgos, ¿no? Con la barba, el tipo de ojos tan grandes, en fin, la policromía, en fin, toda la técnica es claramente asociada a los iconos bizantinos. Lo que pasa es que en este caso no hay un autor conocido, es anónimo, y sí que se le atribuyeron una serie de cualidades también sobrenaturales y milagrosas a este santo rostro de Járkov, y a partir de ahí pues se popularizó la idea de que también era una cheropita.
Similar, por cierto, como bien decías, Jesús, que no se te escapan estos detalles, este tipo de iconos bizantinos, muy similar al que encontraríamos, por ejemplo, en la Catedral de Jaén.
Sí, sin ninguna duda, solo tienes que verlo, o sea, es compararlo, no es una mera apreciación subjetiva, sino objetiva. Cuando tú miras el Santo Rostro de Jaén y te lo asocio también con la Santa Faz de Alicante, porque son las dos Verónicas así más conocidas que tenemos en la península ibérica, pues evidentemente ves que tienen una misma procedencia. Lo que pasa es que, claro, luego ya están adornadas por leyenda. En el caso de Jaén es una leyenda del siglo XIV, en el caso de Alicante es un siglo posterior, en el siglo XV. Con lo cual, fíjate, ninguna hace referencia ni siquiera a épocas pretéritas, ¿no? Como la Hurónica que te decía que era del siglo V, ¿no? Estas ya casi todas nos tenemos que ir a la Edad Media y en algunos casos a la Edad Moderna. Bueno, en el caso de Jaén hay como dos leyendas que se atribuyen su origen y su procedencia y el por qué ahora mismo está en la Catedral de Jaén. Una habla, ni más ni menos, de San Eufrasio, o sea que, bueno, la leyenda ahí te la remonta a los primeros años del cristianismo, porque era uno de los siete varones apostólicos, San Eufrasio, y es el que dice que traería este rostro. La otra, que es un poco más creíble, hace referencia a un obispo de Jaén, Nicolás de Viedma, que lo ocupó esa sede episcopal en el siglo XIV. Entonces, lo que comenta es que, bueno, uno de los viajes que hizo a Roma le pidió un favor el Papa, Nicolás de Viedma se lo hizo, y en gratitud, pues ya sabes que los papas eran muy dadivosos a la hora de entregar reliquias, bueno, pues tenía que elegir o un lignum crucis o un clavo o un santo rostro, entonces pues le dio el santo rostro, y en este caso el que figura en la Catedral de Jaén. Y bueno, y a partir de ese momento pues empezó a hacer también sus milagros y se le considera pues una Santa Verónica, pues totalmente acreditada que por los fieles y sobre todo por la gente que va a venerarla en la Catedral de Jaén. Pero, ya digo, más allá del siglo XIV no hay referencias y por lo tanto se considera que es uno de esos iconos que pululaban por Roma de aquella época y que es verdad que los papas solían entregar a obispos, a cardenales, a cambio de algún tipo de favor recibido.
Oye, la de Alicante aparece llorando y si seguimos por aquí, por nuestro territorio, por España, el santo rostro de Honrubia en Cuenca, más raro, más desconocido, no llora sino que sangra.
Sí, exactamente. Sí, bueno, cuando se les atribuyen propiedades sobrenaturales, pues está claro que el sudor, la exhalación de líquidos, pues es como algo habitual. Algo habitual, ya digo, dentro de lo que son las propias leyendas. Este de Honrubia es menos conocido. Es verdad que tanto el de la Santa Faz de Alicante como el Santo Rostro de Jaén son conocidos, son muy venerados y son, pues bueno, pues aclamados popularmente. Pero en el caso de Honrubia es como algo mucho más local, fuera de Honrubia es más desconocido. Tendríamos que ir a la ermita del Santo Rostro, una ermita barroca. y nos tenemos que remitir a 1613, como veis, ya es un poco posterior a lo que hemos comentado tanto de Jaén como de Alicante. Y en Honrubia, que, bueno, el de la sangre es el de Sacedón, me parece que tú te refieres. Te cuento un poco el de Honrubia porque me acabas de citar el de Honrubia, pero bueno, te lo relaciono uno con otro. Sí. Son del mismo siglo, los dos, no pasa nada. Pero bueno, el de Honrubia, curioso porque lo que ocurre. Bueno, sí, también hay una profusión de sangre, es cierto. Ahora que lo dices, me acuerdo. Los dos
aquí
tienen,
se apuntan todos.
Sí, es verdad. Están muy relacionados porque además en el siglo XVII se producen varias apariciones de rostros. Yo mencioné dos, que es el caso de Honrubia y Sacedón. Hay varios. Sí, a mí me llama la atención cuando hay una secuencia casi cronológica.
Hay como una intencionalidad, ¿no?
Sí, para mí sí, porque yo lo he visto también, por ejemplo, con milagros eucarísticos, o sea, hay épocas en las que los milagros eucarísticos abundan más. En los milagros eucarísticos es cuando las sagradas formas pues se convierten en incorruptas o salen volando o cosas similares, y en el caso de los santos rostros también, igual que por ejemplo en la construcción o las esculturas, por ejemplo, que se hacen de ciertos cristos o ciertas vírgenes, que se dan también por extraños peregrinos en épocas muy concretas y en zonas geográficas muy delimitadas. Bueno, pues en el caso de Honrubia, te lo cuento un poco por encima, muy rápido, aquí tiene que ver con una beata que se llamaba Ana María Rubio, y esta beata, pues bueno, rezaba mucho pues a Cristo, en fin, ella estaba como muy, muy implicada en ese tipo de prácticas piadosas, casi eremíticas de aquella época, y tenía un grupito también de gente que la acompañaba a estos rezos, a estas expiaciones. Bueno, pues lo que cuenta la leyenda es que esta mujer, Ana María Rubio, en uno de los cuadros que no, estaba sin ningún tipo de rostro, ya rezó tanto que en un momento dado se manifestó lo que ella consideró que era el auténtico rostro de Cristo con sudor de sangre. En ese momento, además, hasta exhalaba un tipo de sudor sanguinoliento que ella lo identificó como sangre, no solo ella, sino todo el grupo. Claro, te puedes imaginar que en ese momento, 1613, cuando ves en un marco donde no había ningún rostro, que de la noche a la mañana aparezca un rostro y además aparezca con una serie de gotitas que parecen sangre, pues se convirtió en milagroso y desde, bueno, pues se empezó a construir la ermita del Santo Rostro justo en el lugar donde se produce este milagro, que era la casa, te puedes imaginar, la casa de Ana María Rubio, y se convierte en un centro de peregrinación, pero siempre muy local, más allá de Honrubia, no creas que tuvo demasiada devoción. Algo parecido a lo de Sacedón, por eso te lo relaciono, también la ermita de la cara de Dios, en este caso de 1689, donde ocurre algo muy llamativo. Y es que, en este caso, bueno, pues es una historia de un facineroso llamado Juan de Dios, que al final seduce a una joven doncella llamada Inés. Inés queda convencida, ¿no?, por los arrebatos amorosos que supuestamente tenía Juan de Dios, la rapta o se escapan juntos, pero ella se arrepiente y en un momento dado pues huye, ¿no?, y se marcha de allí. Juan de Dios se cabrea y lo que hace es que con el puñal en una de las paredes del lugar donde ocurre este supuesto milagro, pues lo clava diciendo una frase, pues eso, casi obscena y casi herética, ¿no? Lo de voto a Dios que aunque estuviera aquí la cara de Cristo, yo le apuñalara con este puñal. Entonces dice que justo cuando lo clava en la pared se descascarilla el yeso de la pared y mira tú por dónde aparece, cómo no, el rostro de Cristo, que nadie sabía que estaba allí. Y justo donde da la puñalada, ¿sabes? Hay versiones que uno dice que sería en la mejilla, otro dice que sería en la frente. Justo ahí sale como unas pequeñas gotas también sanguinolientas pensando que sería sangre y bueno, pues todo el mundo lo vio como un espectáculo sobrenatural, como un hecho milagroso, y desde ese momento hay toda una suscripción popular para que se construya la ermita de la cara de Dios, aquí hablan ya de la cara de Dios, y a día de hoy ha tenido muchas vicisitudes, en fin, tuvo también por la guerra civil pues bastantes avatares, hasta el punto de que el auténtico rostro, a pesar de que sobrevivió hasta la guerra civil, en la guerra civil ya no sobrevivió más, y lo que se puede ver ahora en esta ermita de la cara de Dios es una reproducción lo más exacta posible del rostro que apareció en aquel momento cuando este Juan de Dios hizo este acto sacrílego de clavar ese puñal en el yeso, y no solo clavarlo, sino pronunciar aquella frase, pues en fin, tan soberbia, que ocasionó, como suele ocurrir en este tipo de leyendas, pues unas consecuencias. Las consecuencias es que el Juan de Dios, pues al final, acabó como acabó en la cárcel y el lugar se convirtió en un lugar sagrado.
El caso es que nos venimos preguntando en el programa de hoy cómo sería el rostro de Jesús, porque hay tantísimas versiones y la verdad es que tienen bastantes diferencias entre ellas. A esto se suma la ciencia, que nos dice que era un rostro alargado, pelo castaño y largo, alto, ojos marrones, tez blanca. Otros dicen que no, que tendría la cara, en vez de alargada, más ancha. Casos que aquí tenemos, por ejemplo, al antropólogo forense Richard Knave, de la Universidad de Manchester, que bueno, que trató de reconstruir examinando tres cráneos semitas de Galilea, utilizando unos métodos que se emplean para identificación científica de las víctimas de crímenes, pues hizo ese retrato que no dejó contento a nadie,
sí,
de un Jesús un poco más tosco a lo que se nos ha puesto, digamos, o se nos ha propuesto en la iconografía, ¿no? Jesús Callejo. Y además, te quiero preguntar por este tema, y trayéndolo ya a la época moderna, una cosa súper interesante que solo podremos definir un poco de puntillas, porque es un caso y un tema muy largo, que es las visiones de Akian Kramarik, esta joven pintora que en Illinois, en Estados Unidos, pues tuvo unas visiones en las que pintó un Jesús mucho más, podemos decir, entre comillas, guapetón.
Sí, sí, porque el Jesús, o la reproducción del rostro de Cristo que tú has mencionado, que creo que salió además en un documental de History Channel, en el 2010, pues hombre, salía bastante fiusco. Bueno, sí, intentaron hacer lo que era un judío prototípico de la Palestina de hace 2000 años, pero, en fin, yo creo que no gustó a nadie, no gustó a nadie ese rostro, porque siempre que aparece el rostro de Cristo, a ver, solo tienes que ver los evangelios, tienes que ver lo que se dice de Cristo, pues parece que era una persona bien formada, muy atractiva de la época para tener el carisma que él tuvo. Entonces, no corresponde esa reproducción del rostro que hizo History Channel con lo que se supone que debía ser su fisonomía, partiendo de la base de que no tenemos ni idea de cuál es su fisonomía, y no vamos a entrar ahora un poco en lo de la Semana Santa de Turín, si realmente es el auténtico rostro de Cristo o el pañolón de Oviedo, etcétera, etcétera. Pero el caso que tú citas a mí me llama mucho la atención, no es demasiado conocido, pero bueno, sí me gustan mucho lo que tiene que ver con las visiones, ¿no? Y sobre todo si esas visiones son protagonizadas por niños, que en principio parece que tienen más credibilidad. Bueno, pues en el caso de Akian Kramarik, esta niña de Illinois, que pintó, bueno, ya tenía una serie de visiones, por una serie de circunstancias personales y físicas, ella tenía una serie de visiones, y estas visiones oníricas venían producidas casi siempre por sueños muy vívidos, pues ella decía que llegaba hasta el cielo, y en el cielo pues veía lo que había allí, ¿no? La fauna y la flora del cielo, incluido, como no, pues a Jesucristo. Y ella fue pintando cosas dentro de su inocencia, pero además con un arte pictórico muy muy avanzado para una niña de esa corta edad, y fue haciendo cosas sobresalientes, ¿no? Ya de por sí eso llamaba la atención, según ella, totalmente inspirada por los ángeles, por estas entidades celestiales. Y a los 8 años, ella hace un cuadro que lo titula El Príncipe de la Paz, y en El Príncipe de la Paz aparece ese rostro de Cristo. Claro, un rostro de Cristo que tú lo ves y bueno, es un bellezón, ¿no? Es una persona que sí se corresponde con lo que uno tiene idealizado a que podía ser Jesucristo de hace 2000 años, que por cierto se parece mucho a Jim Caviezel, el de la película de la Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Entonces, bueno, tiene ahí, lo digo un poco para los oyentes, pues si quieren hacer una referencia, o bien que vayan al Cristo de Akian Kramarik, a este Príncipe de la Paz, o que vayan al rostro de Jim Caviezel, y verán que se parece muchísimo. ¿No? Bueno, hasta ahí, ¿vale? Interesante, porque no deja de ser algo curioso, pero lo que le da ese plus de, yo no digo de autenticidad, pero sí de elemento que añade una mayor expectación, es que en este caso un niño, también de Estados Unidos, en este caso de Arkansas, pues tiene una enfermedad, casi muere de esa enfermedad, o sea, tiene una peritonitis, le tienen que operar de urgencias, y durante unos minutos, pues parece que clínicamente está muerto, ¿no? Cuando él vuelve en vida, Colton Burpo, como se llama, el hijo de un pastor protestante, cuando vuelve en vida, él tenía en aquella época 4 años, pues bueno, primero, los padres agradecidos y los médicos sorprendidos de que sobreviviera, ¿no? A esa muerte casi súbita, ¿no? Muerte clínica que tuvo. y empieza a contar cosas sorprendentes. Y lo que cuenta es que, bueno, en ese tiempo él ha estado en el cielo y que ha estado conviviendo, pues, con una serie de seres celestiales, entre ellos, como no, Jesucristo, que además incluso lo ve montado en un caballo. En fin, tiene unas descripciones que para algunos son como descripciones como muy influenciadas por su padre. No olvidemos que su padre era un pastor protestante. Todo esto se cuenta luego en un libro, ¿no? Que se titula El cielo real.
Sí.
Y lo sorprendente es que Colton Burpo, cuando cuenta estas historias, ya digo, él tiene 4 años, y luego, pues, no sé si un año después, ve el cuadro de Akian Kramarik. Y cuando ve ese cuadro, claro, se queda totalmente sorprendido porque dice que ese es exactamente el rostro que tiene el Jesucristo que él vio en el cielo. Entonces, claro, ya todo el mundo dice, bueno, no se conocía, esta niña y el niño no se conocían en aquella época, al final entran en contacto, y que el dibujo que hace esta niña que corresponda con la visión que tuvo Colton Burpo, pues, bueno, llamó mucho la atención a más de uno, diciendo, pues, a lo mejor, pues, por líneas diferentes, si han coincidido en la misma descripción física, pues a lo mejor este es el auténtico rostro de Jesús. Evidentemente, eso nunca se podrá demostrar, nunca se podrá comprobar, pero, bueno, yo lo cuento como un dato, yo creo que bastante significativo, bastante curioso, de que dos niños norteamericanos, en épocas muy similares, pues al final coincidieran en esta descripción, que por otra parte es cierto que también se parecería al rostro que aparece en la Sábana Santa de Turín. Entonces, bueno, pues por ahí irían los tiros más que por la reconstrucción del rostro de Cristo de History Channel.
Sí, y además es que yo he escuchado algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte que describen a Jesús y que se parecen bastante a lo que estamos comentando ahora en este último caso. Bueno, pues Kramarik y Burpo son amigos hoy en día, se han hecho
Sí,
fotos
esa.
juntos y se han
Y
conocido.
ya son mayorcitos,
Sí,
además.
ya son mayorcitos, tiene 22 años, me parece, o
Exacto,
más o
sí.
menos veintitantos, Kramarik. En fin, que es un caso muy interesante, daría para mucho charlar sobre el tema, pero lo dejamos en este punto porque además esperamos próximamente, allá por el mes de mayo, un libro tuyo nuevo en el que, entre otras cosas, entre otras muchas, se hablará de estos acherópitas.
Sí, exactamente. Uno de los capítulos lo dedico a esto, no solo a estos rostros de Cristo que hemos comentado, sino también a estos orfebres, a estos escultores que iban dejando imágenes talladas tanto de Cristo como de la Virgen, que luego se convirtieron en patronas o en patrones de los distintos pueblos donde dejaron esta obra artística, y que el pueblo entendió que habían sido hechos ni más ni menos que por ángeles, y que por eso desde ese momento adquirieron unas virtudes, en fin, sobrenaturales, milagrosas, y son Cristos a día de hoy venerados, digo, los lugares donde están situados, digo, las leyendas que están asociadas a ellos, y en algunos casos, pues, te puedo asegurar que son historias sorprendentes.
Lo esperamos y aquí estaremos, Jesús, charlando, por supuestísimo, con ese nuevo libro. Muchísimas gracias por enseñarnos ese mundo heterodoxo que tanto nos gusta y fomentar el turismo, aunque solo sea por nuestro país, ahora que viene Semana Santa, pues ya hemos dicho unos cuantos lugares curiosos que poder visitar. Gracias, Jesús.
Gracias a ti, Álvaro, un placer. Gracias a ti, Álvaro, un placer.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Continuamos en Madrid Misterioso hablando del rostro de Jesús. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Hemos especulado con Jesús Callejo, pero ahora lo que viene ahora os va a sorprender muchísimo y además es algo sensacional. El enigma de la Sábana Santa, guía imprescindible de la reliquia de Turín, es uno de los libros que ha escrito nuestro invitado José Manuel García Bautista, que es periodista, escritor, investigador y uno de los principales expertos en este asunto. En la síndone nos va a aclarar las principales dudas que todo el mundo tiene sobre esta reliquia y sobre otras donde se supone que está impreso el rostro de Jesús. José Manuel García Bautista, Bauti, amigo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, mi amigo? Encantado de estar aquí en tus programas.
Desde Sevilla, donde la Semana Santa es muy discretita.
Sí, es muy discretita y no hay gente en la calle, ¿no? ¿Qué va? La verdad es que, si quieres que te diga lo cierto, compañero, es que hemos tenido 2 días de lluvia intensos y ahora estos últimos días pues sí los estamos disfrutando más, pero la verdad es que da un poco de miedo la cantidad de personas que están en la calle sin mascarilla y verá, cierto es que con esto de la pandemia se está evolucionando mucho, pero hay que ser un poco prudentes, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, y además mandamos este mensaje, vamos, que a partir del día 20 se acaban las mascarillas en la mayoría de sitios, no en todos, pero que la gente siga teniendo los dedos de frente, porque el virus, oye, pues quieras que sí o que no, sigue por ahí pululando. Bauti, qué tema, ¿no? La Sábana Santa, qué
Uf.
tema el Santo Sudario de Oviedo, del cual también mencionaremos algo, y el Mandilión. ¿Desde cuándo hay constancia histórica, al menos, de que existe un lienzo con la cara? Y en este caso, bueno, hablamos de diferentes objetos, ¿eh? Sácanos de dudas. ¿Qué objetos hay con esa impresión, digamos, tanto del rostro como del cuerpo de un Cristo ya fallecido?
Pues tenemos principalmente a la Sábana Santa, que la antigüedad del lienzo, según el carbono 14, que es la prueba científica, que es obligatorio citarla, pues sería del siglo XIII, siglo XIV, pero sí es verdad que hay documentos que ya ubican en el siglo V y en el siglo IX, tanto en Edesa como en Constantinopla, en el año 911, lo que es la sagrada reliquia de la Sábana Santa, aunque la Iglesia no le da consideración de reliquia oficialmente. Sin embargo, sabes que han sido diferentes papas los que se han postrado ante ellas para rezar, para pedir por diferentes motivos, por la paz en el mundo, por la salud, y por tanto tiene el carácter oficioso de reliquia. Sin embargo, el Codex Sprae, por ejemplo, ya nos hablaba de la Sábana Santa antes de aparecer en Europa. Se hablaba también en el año 1204, de hecho hay documentación histórica en Santa María de la Blaquerna, de lo que es el sudario de Turín, lo que hoy es la Sábana Santa. También se hablaba en aquella época. Incluso la doctora Bárbara Frey es la que ha puesto también, arrojado luz a lo que eran los años perdidos de la Sábana Santa, esos 150 años en los que no se sabe dónde estuvo, del año aproximadamente 1204 a 1355, en los que no se supo nada de ella hasta que en los archivos del Vaticano ella encontró la referencia documentacional que se había estado venerando en todo lo que es Atenas, que era Plaza Templaria, y después de allí pasó a Lirey, a la casa de Godofredo de Charny. Por tanto, como ves, viene muy avalada, viene históricamente, está muy acreditada y siempre se nos hablaba de una huella, una impresión en la cual se distinguía perfectamente. Esto tiene sus matices porque evidentemente el lienzo se ha ido degradando con el paso del tiempo, pero es muy curioso una característica que tiene y es que se ve mejor de lejos que de cerca. Entonces, esa sábana estaba puesta para ser expuesta de esa forma. Hay un documento que nos habla que Edgar V, el rey de Edesa, quedó sanado precisamente de un brote de lepra que tenía, pues envolviéndose en la reliquia. Y de eso también se deja constancia histórica. Y también que es doblada al tetradiplón, es la primera vez que se dobla al tetradiplón. Esto es que se va plegando la Sábana Santa hasta que solo se deja el cuadrado del rostro. Y de ahí es de donde se inspira el arte bizantino, que sabes que tenía, iba a tener una marcada tendencia en todo lo que iban a ser los años de dominación, y
Totalmente.
son los que representan al Cristo, en este caso con el mechón en el pelo, con la barba bipartita, y que fíjate qué curioso, Álvaro, cómo por ejemplo se denota que el error del mechón en el pelo es debido al tres invertido que tiene el hombre de la Sábana Santa y que lo forma un coágulo de sangre. Y sin embargo, se interpreta precisamente como ese mechón, o esa parte que le falta de barba, posiblemente de un tirón que le dan de la barba en ese suplicio que padece el hombre de la Sábana Santa, que es análogo a la pasión de Cristo y que le arranca parte de la barba, y que es esa barba bipartita que también se representa en los primeros iconos bizantinos y que la verdad es que nos deja la sensación que se conocía aquel prototipo difuminado del rostro de Cristo en base a esos lienzos o a ese lienzo que en este caso sería la sábana santa. Por lo tanto, el conocimiento que se tiene de él viene de muy atrás, como puedes ver, independientemente de lo que es esa prueba del carbono 14, las pruebas documentacionales, la más antigua, nos lleva inexcusablemente al siglo V de nuestra era, con lo que sí podemos decir abiertamente que se tenía ya constancia de una reliquia de estas características, pero también se tenía constancia de cómo era realmente el rostro de Jesús de Nazaret. Hay un detalle que yo te quiero comentar. En virtud de lo que estamos tratando esta noche, a lo que también ha hablado mi buen amigo Jesús Callejo, mira, hay un detalle que a pocos se les ha pasado, ¿no? Y es que cuando la BBC emite un documental en el que dice aquello de esto es el verdadero rostro de Cristo y saca la imagen de un señor en base a un estudio realizado antropométrico sobre unas calaveras judías de siglo primero, segundo de nuestra era, y que era un señor, bueno, pues con un aspecto bastante grotesco, ¿verdad?
Lo hemos hablado con Jesús, que era un señor, vamos a ver, lo hemos dicho así un poco en plan broma, pero más bien feillo, por así decirlo.
Sí, sí, pues eso es lo que impulsa a Juan Manuel Miñarro, precisamente a, en base a la sábana santa, moldear, como si fuera una talla de imaginería, el verdadero rostro del hombre de la sábana santa. Y eso es lo que motiva, y te puedo decir con un grado de aproximación muy, 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 muy alto, en torno al 98%, nos encontramos con esa escultura maravillosa, magnífica, que ha sido largamente tomada para libros, para fotografías del cuerpo del hombre de la sábana santa.
Impresionante.
Que sí es verdad que tiene, evidentemente tiene el sello, la característica de la imaginería, es obvio, ¿no? Pero que también es verdad que cuando uno ve los moratones, la hinchazón, el cartílago de la nariz ligeramente roto, el labio también de haberle golpeado, ese sufrimiento, ese tres invertido del que te hablaba anteriormente, pues esa imagen es lo que vamos a tener más cerca del rostro del hombre de la sábana santa. Y si lo queremos identificar en este caso con el de Jesús de Nazaret, pues evidentemente sería lo más cercano que vamos a estar al rostro de Jesús de Nazaret.
Tenemos un solo intento científico por aproximarse a la sábana santa, el STURP del 78. Una de las conclusiones es que hay un hombre real que ha sido azotado, que ha sido torturado, plasmado en esa sábana, que no es producto de un artista, dicen. Y que, bueno, se ve la autenticidad de las manchas de sangre. Y luego tenemos en el 88 el asunto del carbono 14 que bien has mencionado, Bauti. Y después no ha habido más permisos para seguir analizando esta sábana.
Se han hecho pruebas. Pero las pruebas que se han hecho han sido en secreto.
Ajá.
Tanto que ni el Centro Italiano de Sindonología se enteró. Prueba de ello es cuando en la última ostensión se acudió a ver a la sábana santa y yo recuerdo la reacción de Julio Marizón, que sabes que aparte de ser el hombre del tiempo y capitán de meteorología de la base aérea de Morón de la Frontera en su día, pues es una persona que ha dedicado muchísimas horas y muchísimos estudios a la sábana santa. Y él, pues realmente aquel día se quedó impresionado porque era algo que no se había informado. Se retira la tela de Holanda, que era la tela de Holanda, para que nuestros seguidores no se hagan una idea, era lo que servía para tensar la sábana y era una segunda tela que tenía. Bueno, pues eso se le retira. Se planchan parte de las arrugas. Y digo bien, se planchan parte de las arrugas. La sangre, por ejemplo, ya no era tan parduzca, sino que ahora tiene un color carmesí. Entonces, como si le hubieran hecho una restauración y se hubieran enterado pocas personas. Y por eso te comentaba que ahí hay una gran polémica porque...
Pues sí.
Incluso se llega a pensar que la Sábana Santa la habían cambiado. Y te digo el sentir tanto de los sindonólogos que hay aquí en España como los italianos. Y yo he tenido funciones, en este caso, de representación en España del Centro Italiano de Sindonología en su parte de comunicación. Y la verdad es que había una gran indignación. Por tanto, bueno, pues es lo más cercano, como te comentaba, que vamos a estar de ese rostro. Aunque luego también, tú lo comentabas anteriormente, tenemos al sudario de Oviedo. En el sudario de Oviedo, he de decirte que ahí no hay imagen. Ahí lo que hay es manchas de sangre, pero no unas manchas cualquiera, porque son unas manchas que, fíjate, si el Carbono 14 dijo que la sábana santa era del siglo XIII, el siglo XIV de nuestra era, el Carbono 14 ha dicho también que el sudario de Oviedo es del siglo VIII, siglo IX. Bueno, ¿tú qué me dirías si yo te dijera que en ese sudario, en el que no hay imagen impresa de forma milagrosa, prácticamente, porque con la sábana santa no sabemos cómo se ha formado la imagen, no es una
Luego te
pintura?
preguntaré, sí.
Claro, no es una pintura, pero claro, si no hay imagen en el sudario, ¿por qué es tan importante? Por las manchas de sangre. Las manchas de sangre son coincidentes con las de la sábana santa. Cuando te digo coincidentes, que si tú las superpones y le buscas las formas, ves que encajan. Incluso te da la medida antropométrica de la distancia que hay entre las fosas nasales y la oreja, que son coincidentes en ambos lienzos. Ambos lienzos tienen un tipo de sangre que es AB. Ambos tipos de lienzo tienen un tipo de polen característico de la zona de Jerusalén. Digo un tipo porque en la sábana santa hay una gran variedad de pólenes y sin embargo en el sudario de Veno hay menos por la trayectoria histórica que tiene. Claro, todo ello lleva al estudio de las erices perteneciente al Centro Español de Sindonología a hacer un estudio importante. Ese estudio, afortunadamente, en el Principado de Oviedo, las autoridades religiosas sí han permitido estudiar mucho el lienzo y de hecho hoy día los estudios que hay en torno a él son envidiables. Nos encontramos ante una tela en tafetán que mide 83 por 54, es relativamente recortadito, está manchada, está sucia, está arrugada, pero es que coinciden. Claro, si yo te digo que coinciden, nos tenemos que quedar con algo. Si las manchas de sangre de la Sábana Santa coinciden con las manchas de sangre de sudario de Oviedo, es que ambas reliquias estuvieron juntas.
Claro.
Estuvieron juntas. Por tanto, la prueba del carbono 14 ahora mismo no la acabamos de eliminar de un golpe. Y fíjate que siguiendo con ello, tenemos el recorrido histórico antes que me pedías un poco el saber, ¿verdad? Desde cuándo tenemos documentación histórica de las reliquias, pues fíjate que nos encontramos que ante la invasión de los persas, mandados por Cosroes II en el año 614, se hizo necesario poner las reliquias a salvo, ¿verdad? Y el presbítero Filipo fue el encargado de llevar lo que es el sudario de Oviedo hasta Alejandría, en un arca con diferentes reliquias. Bueno, 614, ¿eh?, la referencia. El posterior avance de los musulmanes desde el norte de África hasta todo lo que era aquella España incipiente de la época hizo que el obispo de Écija, San Fulgencio, acogiera a los huidos y también llegaron a la península por Cartagena estas reliquias, que pasaron a San Leandro, obispo de Sevilla, y que tuvo el arca santa en la ciudad hispalense durante un buen número de años, y luego a su maestro, que fue San Isidoro. Nos encontramos que aquí hay un momento en el que, ante el empujo musulmán, todo esto documentado, el arca santa pasa a Toledo, de allí sabes que era la capital hispano-visigoda del momento, de allí en el siglo VIII pasa a Toledo, como te comentaba, en dirección norte tiene que huir ante el empujo musulmán y llega a Asturias al Monte Sacro entre el año 812 y 842. Todo esto, como te comentaba, es documentado históricamente. Fue precisamente Alfonso II el Casto quien manda construir la Cámara Santa y que posteriormente manda recubrir de plata todo lo que era ese arcón con reliquias entre los que estaba precisamente el sudario de Oviedo, y que cuentan, a modo de anécdota, que aquel que lo abría se quedaba ciego. Y sabes que, bueno, sabes qué hicieron, ¿no? Pues para ver si tenían las reliquias o no, el rey, en este caso Alfonso VI, abrió precisamente el arca poniendo a una persona ciega para esa labor. Y cuando hubo sacado las reliquias, se hizo un inventario. Ese inventario lo tenemos con fecha 1113, en el año 1113 de nuestra era, y en la relación de contenido precisamente se menciona expresamente el santo sedario de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate hasta dónde podemos ir y seguir en la pista históricamente a estos lienzos.
Pues fíjate, tenemos la tela que cubrió el cuerpo, supuestamente, bueno, pues de Jesús o no, pero bueno, eso está ahí. Ya hemos hablado de las pruebas científicas, pero esa tela habría sido la misma que tenemos en Oviedo y que en este caso no cubrió el cuerpo entero, sino la cabeza, enjugando las manchas de sangre que coinciden con la testa del hombre de la sábana santa, por decirlo de una forma más aséptica. Bauti, para terminar, en unos pocos minutos, tenemos aquella historia tan famosa de este fotógrafo de Secondo Pia que realiza las fotografías a finales del 19 y se da cuenta de que estamos ante una imagen que se ve mejor en el negativo. Es una imagen tridimensional y bastante curiosa por las manchas que tiene, por los abultamientos, fruto de alguien que sin duda ha recibido una paliza, y donde aparecen también los síntomas de alguien que ha sido crucificado. ¿Cómo crees, según tú, o qué, digamos, qué pieza no encaja, ¿no? ¿Cómo se hizo la impronta que figura en la sábana santa? Porque con pintura, como que no.
Con pintura, como que no. Bien lo comentas, porque además no hay rastros de pintura en el lienzo. En el lienzo se dijo que había rastros de pintura, según Walter Marcron, pero la cantidad de pintura o de óxido de hierro que él detectó está más próxima a lo que tiene la sangre que a una pintura real, con lo cual todavía da más veracidad a lo que es precisamente el lienzo. Por vaporigrafía tampoco, es decir, se han hecho pruebas de vapor y el vapor lo que hace es que te da una imagen, cierto, pero la imagen es deforme, igual que impresión a calor. Ya sabes que en la sábana santa tiene unas ligeras quemaduras, que es lo que precisamente origina que la imagen se vea, pero tampoco es por impresión térmica, puesto que la impresión térmica te genera la misma deformación. Si a todo ello le sumamos las informaciones de Eric Jumper y John Jackson, que contiene información tridimensional como es realmente, nos encontramos con un lienzo que tiene una imagen que, como bien decía Julio Marbizón, es casi casi más milagroso que pensar en que puede ser obra de una persona. Hay quien dice que lo pintó o que fue obra o una protofotografía de Leonardo da Vinci. Evidentemente, a Leonardo da Vinci le quedaban todavía 100 años para nacer, con lo cual es imposible. Pero sí es verdad que a día de hoy, bueno, pues la especulación que hay es que de ese cuerpo, no se sabe cómo, habría emanado una energía y esa energía habría sido la responsable de dentro a fuera de haber provocado esa leve quemadura que de 40 hilos por centímetro tan solo afecta a 3 y que van formando toda la imagen, y que esa breve y leve quemadura habría sido al fin y al cabo la que habría originado esa imagen, esa impresión entre comillas que da origen a ese rostro y a ese cuerpo. ¿Es la energía de la resurrección? Que muchos se preguntarán. Yo no lo sé, Álvaro.
Claro, claro. Eso no podemos saberlo. Simplemente lleva la forma de hacer, la forma de confeccionar, de producirse esta impronta, es del todo misteriosa hoy en día, siendo que no ha vuelto a ser analizada, al menos públicamente, como bien decías, que a lo mejor ha habido algunos intentos privados. Pero ya por último, entonces, ¿qué hacemos con el carbono 14?
Bueno, con esa prueba en concreto, dejarla a un lado con el valor que tiene, pero no aceptarla científicamente por los problemas que tuvo en cuanto a la descontaminación del lienzo, tanto del lienzo de la Sábana Santa como el lienzo del sudario de Oviedo. En un caso, porque tiene carbono añadido de haber sufrido un incendio en el año 1532 en Chamberí, más otras muchas vicisitudes que no se tuvieron en cuenta, y con el sudario de Oviedo, que tiene incluso pólvora de la Revolución de Asturias, exactamente lo mismo, para que nos entendamos. Se cogió a pelo
Claro.
los hilos de la sábana, se entregaron a los laboratorios en un triple ciego y se les realizó la prueba de carbono 14. Evidentemente, la prueba y la radiodatación es errónea, como bien dijo el doctor Goff. Entonces, ¿qué habría que hacer? Yo soy partidario de hacer una prueba nueva de un sitio donde sabemos que es tejido de la sábana santa, no añadido de corporales de misa del siglo XIV, descontaminarlo convenientemente y volverle a hacer la prueba de radiodatación. Es la única forma de poder salir de dudas, pero la Iglesia dice que la sábana santa no es materia científica, sino cuestión de fe. Y como cuestión de fe que es, no cede a una nueva radiodatación o a poder perder parte de ese tejido para una prueba científica de esa índole.
Queda clarísimo. Y además, para el que quiera más información, ahí está tu libro publicado con Luciérnaga, entre otros. No es el único que has publicado sobre la Sábana Santa. Este se llama El Enigma de la Sábana Santa, guía imprescindible de la reliquia de Turín. Y lo firma por nuestro querido amigo José Manuel García Bautista, que por cierto, redirigimos a nuestro programa hermano, Ecos de lo Remoto, donde vamos a seguir hablando con él de estos temas y de las reliquias de la muerte de Jesús. Bauti, un abrazo.
Compañero, fuerte abrazo y feliz Semana Santa, lo que queda.
Igualmente. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. A mí me encanta aprender siempre de la mano de buenos amigos y grandes profesionales, como son los dos invitados de este programa de hoy. Lástima que no ha habido tiempo para profundizar más en algunos aspectos, pero estoy seguro que tanto uno como el otro volverán y nos contarán más cosas. ¿Vosotros cómo habéis pasado esta Semana Santa? ¿Cómo la estáis pasando? Espero que, aparte de las vacaciones, también tenga algún significado, sea lo que sea, algún significado para vosotros. Y me gustaría que nos pusierais un mensaje en redes o que nos podáis contactar de la manera que vosotros consideréis más oportuna, por ejemplo, en el correo de infomadridmisterioso@gmail.com. Ya sabéis, amigos, yo soy Álvaro Martín, ha sido un placer estar con vosotros esta noche. Este momento tan importante en el mundo de los evangelios, sobre todo pues en la comunidad católica, daros las gracias y emplazaros aquí, si os apetece, dentro de 7 días para hablar más, para hablar de más misterios, para hablar de más enigmas, para aprender todos juntos aquí, en Madrid Misterioso.
Una salva de fusil y cada nombre un aviso de...